Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Basigalupe. ¡Que lo disfruten!
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a El Último Café, que será el último café de este año a través de Radio Universidad de Chile, porque los próximos dos viernes caen en Navidad y en Año Nuevo. Por lo tanto, nuestra emisora tendrá una programación especial. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno y cada una de ustedes, y también, por supuesto, como no, a nuestra querida compañera de cada viernes noche, María Teresa Basigalupe, Cuca Cuquiña. ¿Cómo estás?
Hola, Cuchito. Muy bien. Muchas gracias. Que me dices Cuquita, Cuquiña, Cuchito.
Pero es el cariño de tantos años acunado durante medio siglo. ¿Cómo no te voy a decir?
Sí, pero es que ya estoy tan adulta mayor.
Por favor. Mira, que los adultos mayores que hemos estado viviendo en este año en peligro, ¿verdad? Uh-huh. El 2020. Estamos con la esperanza de que pronto haya vacuna, de que pronto salgamos de esta pesadilla, pero no estamos aquí para lamentarnos, sino para celebrar muchas cosas, para celebrar la vida, la inteligencia, el arte, la cultura. Tenemos un invitado especial, muy especial, cuya presentación me demoraría 10 minutos y 4 páginas de lectura por lo menos, ¿verdad? Pero que voy a resumir diciendo simplemente que es el doctor Mariano Muñoz Hidalgo, psicólogo. Y lo resumo así, mi amigo. Gracias, querido Mariano, por estar aquí.
¡Qué buen resumen!
Mira, como las 4 páginas quedaron al final en 4 palabras. Está precioso.
Sí, sí, ¿verdad? Poder
mi amigo Mariano. Sí. Esa es tal vez la más hermosa definición de una relación que comenzó hace 20 años y que ha estado unida no solo por la amistad, también por el amor, digámoslo, pero fundamentalmente además por el asombro que me produce permanentemente este personaje por su conocimiento. Mira, Cuca, yo te voy a decir un par de cosas que quiero que Mariano escuche, que está ahí calladito, porque Mariano habla de la felicidad tanto como del bolero y el modernismo, habla de la historia, habla de las artes escénicas, habla, en fin, él es la mejor versión que yo conozco en el siglo XXI de lo que se daba a saber y conocer como el hombre del humanismo, el hombre del renacimiento. Bienvenido, Mariano, una vez más.
Qué hermosa presentación, amigo mío. Yo sé que la síntesis nunca ha sido una de tus virtudes, tú eres más bien extenso, pero eso sonó hermoso.
Pero es que justamente así se presenta a quien a uno le tiene una gran admiración, porque de veras, y tú lo sabes, y lo sabemos quienes te conocemos, tus conocimientos van de la manera más extensa cubriendo esta mirada que los seres humanos tenemos sobre la vida, sobre el mundo. Ahora, en un momento dado de tu vida, vamos ya a lo más específico, tú cambiaste todo por algo que se llama la encuadernación, un arte. ¿Cómo es eso? Partamos por ahí.
Ah, qué linda invitación esa, de preguntarme por qué fui cambiando de vida. Así más bien es. La respuesta es cómo mi vida fue evolucionando espontáneamente, porque no fueron decisiones, fueron tomas de conciencia acerca de lo que me estaba ocurriendo. Mira, algo que tal vez tú no sabes, es que tu amigo Mariano ama los libros desde que era un verdadero pequeñín. A los 4 años yo tomaba revistas y procuraba leerlas en voz alta. inventaba los diálogos y juraba que toda mi vida iba a estar entre papeles y libros. Parece que las primeras felicitaciones que alguien alguna vez en mi vida me dio, y tú sabes que el felicitador incondicional de uno es siempre su madre, que yo recordaba los diálogos de los personajes en los globitos de las historietas en, al comienzo de la década de los 60. De allí no solté nunca más los papeles, amigo mío, y me dediqué a estudiar, a leer, a comerme las esquinas de las páginas, y comí toneladas de papel durante años. Mientras leía, arrancaba una esquina y me la comía.
¿En
al extremo de que parece haberse producido tanta afinidad bioquímica entre yo y el papel impreso, que hubo alguna época, felizmente ya pasada, en la que yo con los ojos cerrados podía reconocer una editorial por el olor. Yo podía
distinguir
su pena de Bruguera, de Zigzag, porque tenían olores distintos de tinta y papel.
Sí, yo te creo, es absolutamente cierto eso. ¡Qué magnífico!
Era muy entretenido, porque entonces para mí era una vida de convivir con los libros. De ahí, con los años, descubrí que lo único que me faltaba era aprender a vestirlos. Y siempre me habían llamado la atención poderosamente las letras doradas, los lomos de cuero, los nervios en los lomos. No sabía ni los nombres de esas estructuras. Y sin embargo me resultaba tan atrayente que decidí aprender encuadernación.
Pero eso significó un largo periplo, o sea, tú aprendiste encuadernación hasta donde yo recuerdo, cuando tuvimos una entrevista hace un año atrás, tú nos contabas que primero fue aquí en Chile, por ahí por Santiago, ¿no? En alguna de estas librerías de viejo, en alguna de estas calles del centro antiguo de Santiago.
Un viejísimo maestro chileno que todavía estaba vivo y del que terminé siendo entrañable amigo, acabó de contagiarme todo su amor por la encuadernación y además de transmitirme todos sus conocimientos. Siempre se lo voy a agradecer a Nils Navarro, que ya se fue. Y sin embargo, mi avidez era tanta, era casi una situación de desesperación por querer saber más de eso. Terminé yéndome a Europa, aprovechando algunos viajes de trabajo, para estudiar encuadernación en Barcelona. Y eso fue hermoso. Mi maestro en España fue uno de los actuales encuadernadores de la corona española, y allí sí que aprendí, pues, Schwaner querido, imagínate que aprendí encuadernación renacentista, gótica, barroca, romántica, no sé, Art Nouveau, modernista, por Dios, o sea, te fijas evidentemente el entusiasmo con que lo menciono, porque para mí es un verdadero delirio.
¿Cómo se llamaba ese encuadernador de la corona española?
Josep Cambras, que escribió varios libros sobre encuadernación y que hacía y hace clases en la Universidad de Barcelona, donde me matriculé. Bueno, Josep me recibió en España, yo lo visité con algunos libros bajo el brazo, que yo había encuadernado lleno de ilusión para mis amigos artistas españoles, me acuerdo que llevaba libros para Luis Eduardo Aute, encuadernados por mí. Él vio mis obras y decidió enseñarme lo que faltaba, que era esta especie de encuadernación histórica. Y eso es lo que hago ahora, pues, Luis, querido. Me retiré de Santiago, emigramos al Cajón del Maipo y aquí encuadernamos.
Pero también tuviste un paso por Portugal, ¿no?
¡Qué buena memoria! Sí, señor. Ocurre que después de que este español me enseñó todo lo que él también sabía, me dijo, pues, tío, que ahora lo que te está haciendo falta es el dorado. Sí, claro, me gustaría dorar. Pues te voy a mandar con el dorador y le encuaderna al Palacio de Buckingham. ¿Cómo voy a ir a Londres? Pues no, es un portugués, me dijo. Y me mandó a Porto y conocí a José Vieira y él me enseñó dorado medieval. Hice una cosa de verdad alucinante. Con ese tipo de gente, todos ellos amantes del libro, verdaderos fanáticos del libro antiguo, estuve. Y con otro español calvo y muy bueno para comer, Antonio Vélez Celemín, que es el principal marmoleador de papeles que hay en el mundo, en realidad.
Entonces, marmoleador de papeles.
Sí, señor, el papel marmoleado es una técnica medieval que en 1200 años no ha cambiado.
¡Qué maravilla! ¡Wow!
¿Cómo se marmolea un papel? Cuéntame un poquito.
Es tan difícil describirlo en palabras. Imagínate una cubeta grande, en aquel entonces debe haber sido una tineta estilo barril partido por la mitad, esas donde también se bañaban los señores, llena de un líquido espeso, que no tiene que ser ni líquido ni sólido, digamos un coloide, aunque en aquel entonces no se conociese la palabra coloide. Pero señalo su espesor porque sobre ese líquido debes dejar caer gotas de pintura. Yeah. El espesor tiene que ser tal, decían los monjes medievales, y eso todavía se practica, que si la gota cae y rebota, está demasiado duro y el líquido se pierde. Si la gota cae, entra y se difunde por completo, el líquido está demasiado blando y cae y se pierde, y hay que botarlo todo. Decían los monjes que la gota tiene que caer dentro del líquido, latir 2 o 3 veces, es una expresión arcaica para ellos, y recién entonces queda flotando a media altura. Lo haces con muchos colores más, etcétera, con mascarilla para no respirar sobre el líquido ni agitarlo, y luego peinas cuidadosamente la superficie del líquido y produces unos dibujos que son canónicos, es decir, hay ciertos peinados y ciertos arrastres y ciertas anchuras de peines que no han cambiado en 1000 años. Eso es lo que aprendes a hacer. Y luego que se forma ese dibujo, puedes pasar el papel por encima, una línea del papel por vez. No puedes arrojar el papel encima porque se mezclan todos los colores, se vuelve gris y hay que botarlo todo, son horas de trabajo. Y recién entonces, el papel recoge la pintura, lo lavas y queda indeleble. Y eso es un papel marmoleado porque tiene vetas como de mármol. La gracia es que ninguno de esos papeles es igual a otro.
Exacto. Mientras tú nos cuentas esto, Cuquita, yo estoy mirando acá la página Encuadernación Chilena. Estoy viendo una fotografía.
Así es nuestra página.
Preciosas, claro. Unas fotografías preciosas de unos libros maravillosos. Por ejemplo, este. Dice Las Sociedades, Rafael de Diego. Don Quijote, ya sabemos. Los 20 poemas de amor y una canción desesperada, de también sabemos de quién. Y ¿qué dice esto? Mundos en colisión. Luego hay algo que dice, Arauco Domado, este me llamó la atención, este Arauco Domado, porque dice, es una valiosa edición facsimilar del libro de Pedro de Oña, cuyo original data de 1596, es decir, estamos terminando el Renacimiento, está por comenzar el Barroco, estamos en esa época maravillosa.
Son ahí 400 años.
Claro, ahí se usaba el papel marmoleado, ¿o no?
Exactamente, ese libro está hecho con papel marmoleado por dentro y el lomo se lo hicimos con pergamino y de hecho en la nota de Encuadernación señalamos que si ese pergamino con que hicimos el libro es bien tratado, va a durar otros 400 o 500 años más.
Y tú lo hiciste.
Es del oficio extraño en el que estamos.
Tú lo hiciste, ¿sí?
Claro. Oh, qué bueno. Y además está caligrafiado encima porque en ese material el oro no se adhiere. Entonces tienes que también dominar la caligrafía antigua, gótica, medieval, para poder rotular los libros. Te fijas que es una labor de paciencia, de parsimonia y de amor. Paciencia para aguantar el tiempo, parsimonia para hacerlo con decoro y amor para disfrutar el proceso.
Pero fíjate, aquí ustedes lo explican bien. Dice, se hizo una encuadernación en pergamino crudo. Material que, bien cuidado, puede durar otros 400 años, vaya. Y papeles marmoleados en 2 tonos, diferentes en las guardas y cobertura, típico del estilo renacentista y que hoy nos resultaría recargado en un símil con el estilo poético del texto todo, con título caligrafiado con tinta china. Vaya descripción, vaya descripción.
Yo creo que esa es más encuadernación de lo que el texto merece. Mira que hereje lo que estoy diciendo. Ocurre que Pedro de Oña es mal poeta. Tiene el mérito de ser el primer poeta que nació en Chile. Pero su libro, Arauco Domado, es un texto retórico hecho por encargo. Al gobernador no le gustó cómo fue tratado por Ercilla en la Araucana. Y entonces pidió que contaran otra historia sobre Arauco Domado. Y eso es lo que hizo Pedro de Oña. Como eso no me resulta muy entrañable, la encuadernación es casi una ironía. Yeah. Es una ironía acerca del tono retórico y recargado de Pedro de Oña, que es otra manera de decir que la encuadernación no es solo una manera de revestir libros, sino también un modo de opinar encuadernando.
Déjame hacerte un alcance. ¿Por qué artística? ¿Y por qué, por ejemplo, no puede ser encuadernación política, ya que estamos en esto? ¿O puede ser?
Mira, la encuadernación surgió simplemente para revestir libros que se consideró valiosos cuando estos recién empezaron a ser fabricados. Fabricado es la palabra exacta para eso, estamos hablando del siglo VI aproximadamente. Lo bonito de esto es que los libros no tenían tapas y se les ponían unas guardas de madera forradas con clavos. lo que era muy firme, pero también muy feo. Es como las costuras que dicen que son en sauce de mimbre, ¿no? Que le duele harto, pero quedó bien firme. Y lo bonito de eso es que a alguien se le ocurre que los libros también podrían tener un alto valor. En particular, las principales religiones occidentales basaban su mitología en un libro. El cristianismo basa su mitología en una Biblia. Lo mismo pasa con el Islam y lo mismo pasa con los judíos. Cada uno de esos libros tenía para esas religiones un valor de tesoro. Y entonces las primeras encuadernaciones estaban todas forradas y revestidas de joyas, de piedras, de esmeraldas incrustadas, de trozos de oro. Era una cosa que llegaba a ser, por supuesto, grotesca. El dorado que hoy en día le hacemos a los libros todavía es una reminiscencia de la vieja época en que los libros estaban en un altar y revestidos de oro. Y entonces, como la encuadernación era solo funcional, digamos, era una especie de meretriz de la imprenta, llega un momento en que la encuadernación puede independizarse y el encuadernador deja de ser un artista anónimo y empieza a decir cosas. Por ejemplo, decir cosas es, yo hice una araucana en la que la pasta española, que es una forma de cuero, se está comiendo una pasta verde y la está aplastando. Y en el punto en que los dos cueros se encuentran en la portada, aparecen manchas sanguinolentas, al centro de la cual hay una cruz de fuego impresa. No hace falta explicar de qué se trata. Allí estoy diciendo cosas políticas, de modo artístico. Porque el libro tú lo observas y sí, claro, allí hay un mensaje artístico. Entonces la encuadernación artística es literalmente un arte que yo llamo bibliopegia, del griego biblos, libro, y pegia, el arte de doblar, de pegar. Y la bibliopegia es para mí el décimo arte. Y este décimo arte permite decir cosas. Es necesario, tal vez más rato, en la segunda pausa, cuando hablemos de España y otras cosas, comentar la encuadernación acerca del Alcázar, que está puesta ahora en la página, y que es una encuadernación que sobrevivió a la guerra franquista. Y en esa guerra, los heridos están representados por el libro, que está lleno de quemazones, quemaduras, perforaciones, desgarramientos, cicatrices, partes destruidas, y comentarios políticos y religiosos. Eso es encuadernación artística.
El libro, la lectura y lo que se transmite desde cuando se imprimió por primera vez en el 1400, a lo mejor tú te acuerdas exactamente de la fecha, en Alemania.
En Maguncia, en Mainz.
Johann von Gutenberg.
Sí.
En Maguncia. Pero hoy día estamos en el siglo XXI y el libro aparentemente ha sido reemplazado por el conocimiento digital. ¿Podrá sobrevivir el libro? Esa es una pregunta retórica.
Debe sobrevivir. Es necesario que sobreviva porque la información digital, y digo información y no conocimiento, está minando el cerebro humano. Demostradamente la gente es menos inteligente ahora que hace algunas décadas. Ha disminuido el coeficiente intelectual promedio, ha disminuido la creatividad y la capacidad de reflexión. A mí me suena apocalíptico.
Nos dejaste callados.
Es que podemos dar ejemplos del asunto. Mira, ustedes mismos, con todo respeto, y yo también, por el hecho de que ahora exista el GPS o el Waze, ya eres incapaz de recordar una dirección u una orientación geográfica. Sin duda, tu inteligencia espacial es menor. Ahí ya bajaste algunos puntos de coeficiente intelectual. Como el celular tiene los nombres de tus amigos anotados, tú ya no recuerdas de memoria los números de teléfono. Por lo tanto, tu capacidad de memoria también se ha ido deteriorando. Como antes escribías trazando una letra con el lápiz y los dedos sobre el papel, y subías y bajabas y hacías caligrafía, había docenas, en realidad centenares de circuitos neuronianos implicados en el acto de trazar una letra sola. Hoy en día, con un par de circuitos, uno del pulgar y otro que llega a través del brazo hasta la corteza cerebral, sin más circuitos que un mono, un chimpancé, podrías escribir la misma letra. Evidentemente, es menos profundo. Evidentemente también hay menos dominio del lenguaje. Así como las personas están siendo sobreprotegidas por lo digital. Mira, este es un comentario que en vez del encuadernador lo podría hacer el psicólogo, que es el decir lo siguiente. Sabemos que los niños sobreprotegidos se crían más cómodos, probablemente más haraganes y en bastantes sentidos más inútiles. Bueno, los cerebros sobreprotegidos también se crían más estúpidos.
Yo quisiera que esto mismo nos invitaras a decirlo musicalmente, porque tú elegiste una canción para terminar esta primera parte, que ya estamos en la hora, del programa, con un cubano que canta maravillosamente y hace unos arreglos fantásticos. ¿Por qué no lo presentas, por favor?
Este señor a quien tú y yo admiramos mucho se llama Virulo, Alejandro García Virulo. Para la gente del ambiente, digamos que es primo de Silvio Rodríguez. A mí me parece tanto o más genial que Silvio Rodríguez, me parece más amplio su universo musical, porque incorpora, además de la gran profundidad poética, el sentido del humor, que me parece saludable en cualquier ser humano de gran nivel. Y de los muchísimos temas que Virulo ha hecho, elegí una canción para mostrarle a los auditores. Se llama El Colibrí, y es una canción acerca de la importancia de la lectura en la vida de los humanos. Y es una canción que fue hecha, en cierto sentido, destinada a niños. Por eso sus armonías son muy simples, y sus versos son muy consonantes en las rimas. Pero al mismo tiempo, la sensibilidad y la belleza con la que están compuestas lleva a que te sientas capturado por el tema. Me parece un lindo colofón para esta primera parte de la conversación. El Colibrí, entonces, de Alejandro García Virulo, una reflexión acerca de la importancia de la lectura y del desarrollo intelectual, mental y cultural.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento gris y todo de cemento. Y sin flores, él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte. Por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar, y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. El colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta cómo en un jardín los textos fue polinizando, y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación florecía el pensamiento, todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía que el mundo fue feliz y todo por un colibrí.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con María Teresa Basigalupe y Luis Hernán Schwanner.
Este es el último café esta noche, conversando con el doctor Mariano Muñoz Hidalgo, psicólogo, encuadernador, mi amigo. Gracias, Mariano, por estar con nosotros, con Cuca, con los auditores en el último café. Este que será probablemente el último programa del año, ya que los próximos dos viernes son fiesta, fiesta entre comillas, en este año en que hemos vivido en peligro. Navidad y Año Nuevo, esperando que se vaya pronto el 2020.
Así es.
Gracias, Mariano, por estar. Mira,
qué lindo nombre le pusiste al programa. Esto de que se llame El Último Café es sin duda una invitación a conversar, ¿no?
¿Verdad que sí?
Pero por supuesto, por supuesto. Mira, yo tengo dos tangos preferidos en la vida. Uno se llama Los Mareados.
Uh-huh.
Y ojalá en la versión de Mercedes Sosa. ¿Ah? Y otro es El Último Café, en la versión que tú quieras, porque todas las versiones del Último Café son extraordinarias. Ocupamos en el programa, imagínate, la de Django, el catalán de allá de Barcelona. ¿Sí? ¿No?
¿Qué es una de las mejores versiones?
Muy buena, es muy buena, porque además desde la grabó en Buenos Aires.
Desde la voz traposa hasta el corazón desgarrado, le da justo el tono que un argentino se reconocería como familiar en el tango.
Porque él vivió varios meses, no sé si hasta un año o año y algo, en Buenos Aires, y la grabó allí con una típica, con una orquesta típica. Pero además de eso, usamos en las promociones la versión de otra española, de Rocío Dúrcal. Imagínate, un poco arrancherada, ¿no? Es decir, abolerada, pero también, o sea, con toda la fuerza. Hablando de canciones, habíamos escuchado a Virulo, ¿no? Con el colibrí, que nos explicaba musicalmente todo lo que habíamos conversado en la primera parte del programa sobre el libro, la encuadernación, la lectura, lo que se transmite en la lectura. Esto de que hoy día se lee menos y hay mucho más internet y hay más pantalla. Pero también es cierto que el conocimiento es uno y se transmite. Luego, yo decía al comienzo del programa que tú eres lo más cercano que yo conozco personalmente de un humanista del siglo XIV, del siglo XV, del Renacimiento, hoy, en vida, en el siglo XXI. Imagínate. ¿Qué es para ti el humanismo, Mariano?
A mí me da la impresión, amigo mío, de que el humanismo, aún sin ese nombre, fue la disciplina en la que desde siempre me formé. Mi propio colegio me dio una orientación enormemente humanista, aunque tal vez ni el mismo colegio lo sabía, lo reconozco con los años en una mirada retrospectiva, y porque además la mayor parte de mis propios referentes culturales provienen de esa época. Mis primeras lecturas, también mis primeros diálogos con la verdad. ¿Sabes que había una cantidad de dudas que se me empezaban a despejar en esa época? Yo sentí mucho respeto por Europa. No obstante, también pienso, y esta es una reflexión personal, pero que la asumo en todas sus letras, que actualmente Europa me parece que es un anciano, decrépito, desesperanzado, decadente y dominado por sus propios fantasmas, porfiando para no percibir su propia descomposición, su desprestigio civil, sus monarquías de cartón, Luis, su xenofobia nazi, su abigarrada muerte en ciernes. Yo creo que en un continente que tiene tal cantidad de decadencia, lo que queda es un maravilloso culto al pasado, pero una gran insatisfacción contemporánea. Yo creo que eso es lo que le da esperanza a Latinoamérica. La cultura la estamos produciendo nosotros y no ellos, a pesar de que yo provengo de esa hegemonía europea que me dio las lecturas, las músicas, los autores y hasta el cine.
Pero eso exactamente es lo que te iba a decir, a eso apunto. Somos en buena parte herederos de aquello, ¿no? Podemos, a partir de ahí, intentar una mirada distinta del humanismo.
Yo creo que sí, aunque me gustaría corregir un término. Yo creo que no somos ¿sí? herederos de aquello, yo creo que estamos desheredados de eso. Es decir, cuando parten los primeros invasores de América y vienen desde España, lo que salió de España, Luis, era lo peor de España, no lo mejor. Recordemos que, como el mundo se consideraba plano y cuadrado en aquella época, asumir una expedición que pretendía casi dar la vuelta al mundo era una locura. Y entonces su Santísima Majestad solo pudo conseguir gente en las galeras, en las prisiones y en las mazmorras. Y la oferta era, señores, o el patíbulo o las carabelas. Y por supuesto la respuesta era, Majestad, las carabelas. Y entonces lo que llegó fue un conjunto de desesperados y desarrapados e ignorantes y brutales que trajeron su basura católica, su brutalidad de las costumbres y su ignorancia supina. Eso en el lado infernal. En el lado divino hay dos cosas que les agradezco a los españoles que llegaron a invadir. Les agradezco la guitarra y el idioma, porque el idioma me parece una belleza, aunque ellos lo hablen mal. El ceceo español, que algunos dicen ser tan bonito, a mí me parece una forma primitiva de pronunciar. Los niños hablan así con Z porque no pueden pronunciar la S. Yo creo que esa brutalidad primitiva le agrega, de todos modos, un gracejo particular. Sí, yo sé, pensar en voz alta nomás. Y recuerdo alguna vez haber estado haciendo clases en España y hablando de estas cosas en la universidad, y que alguno de ellos me dijera con ese tono pomposo que tienen algunos españoles, a veces para fingir la clase. Pero profesor, ¿cómo nos dice usted de esas cosas si nosotros somos la tierra del Quijote? Y mi respuesta recuerdo que fue, sí, pero a ustedes les tocó el papel de Sanchos.
Casi le dijiste de Rocinante, pero bueno.
Dale, lo bonito de todo eso, amigo querido, es que también queda algo, o sea, la cultura que quedó, y como dice Neruda en su poema Las Palabras, lo que nos quedó, que fueron las palabras, es un logro enorme, gigantesco, y esta cultura brutal que llega de Europa, con su catolicismo asesino, con su militarismo adoptado, se encuentra con otra cultura igualmente brutal, en el sentido de bruta, ¿eh?, que es la de los mapuches. Yo apoyo la causa mapuche y me imagino que tú también. Pero absolutamente. Por favor, no caigamos en el idealismo falso de creer que todos los mapuches son santos, así como los marxistas creían que todos los proletarios, todos los obreros y todos los campesinos eran buenos. Allí no había ni alcohólicos, ni asesinos, ni prepotentes, ni femicidas, ni maltratadores, y eso es mentira. hay mapuches buenos y mapuches malos, como en todas las cosas. Lo que sí tienen es un porcentaje de dureza enorme. Eran aún más duros y más brutos que los españoles, y son los únicos que 300 años después no lograron ser dominados. Solo tuvo que haber un sinvergüenza miserable como Cornelio Saavedra, supuesto pacificador de la Araucanía, que como genocida exterminó a todos los que pudo, pero no exterminó la cultura. Esa mezcla es la que es necesario rescatar, pero sin idealizar esos pasados que en realidad me parecen ambos muy primitivos.
Hay alguien que lo planteó de otra manera y que asombró en España, justamente en la España de los años 30, en la España de la República, y que sufrió en carne propia también el desgarro de España, el desgarro de la Guerra Civil. Ese chileno se llamaba Pablo Neruda, y yo recuerdo perfectamente un poema que cuando me tocó algunas veces recitarlo allí en España, llorábamos porque era la conjunción de lo que tú acabas de explicar. Un libro que se llama España en el corazón, que tú conoces muy bien, y un poema que se llama Explico algunas cosas, y que decía, os voy a explicar todo lo que me pasa. ¿Te acuerdas?
Claro, yo vivía en un barrio de Madrid con árboles, con iglesias, campanas. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Haciendo un pequeño puente con la encuadernación, les sugerimos a los auditores que escucharon que tenemos algunas muestras de encuadernación artística en la página de Encuadernación Chilena, que miren la encuadernación de un libro llamado El Alcázar. Ocurre que durante la Guerra Civil Española se sitió a las huestes españolas en el Alcázar y fue bombardeado y casi destruido. Y
el Alcázar de Toledo.
El Alcázar de Toledo. Alcázar significa castillo. Bueno, este castillo de Toledo fue prácticamente demolido y sin embargo resistieron las personas y se salvaron tras varios meses de asedio. Y sacaban un diario cotidianamente, lo imprimían a mimeógrafo y un cliente me entregó un ejemplar para que lo encuadernara y lo restaurara. Y entonces hice la encuadernación con hoyos de bala, con trozos quemados, con cuero destruido, con imágenes de Franco al centro de las balas, con imágenes de frailes traidores del Opus Dei, de los mismos que sugirieron, y esto es necesario mencionarlo, que fue el Opus Dei el que sugirió que a las bombas que se le dejaron caer a los españoles se les imprimiera en el casquete de la bomba, en la carcasa, la imagen de la Virgen María. O sea, estos católicos miserables, enfermos, valóricos, creían que porque las bombas venían con la imagen de la Virgen María, las muertes de niños eran justas. Ese libro, que casi destruí para encuadernarlo, se transformó en una joya porque es un ejemplar muy, muy escaso. Y eso es lo que dice Neruda por ahí. Generales, traidores, mirad mi casa muerta o mirad España rota. Y tomé algunos fragmentos de esos versos y los coloqué en un collage en el fondo de la encuadernación, donde aparece un fraile bendiciendo junto a Franco y junto a un militar, con la frase de bandidos, con aviones y con frailes y con moros, venían por el cielo a matar niños, y la sangre de niños corría simplemente como sangre de niños. Más que un panfleto, allí hay una declaración de principios. Y allí hay otro ejemplo de cómo la encuadernación nos puede hablar de historia y de la cultura contemporánea actual también. De hecho, una aclaración, Luis, que hablabas de que en estos tiempos de pandemia estamos teniendo que vivir distancia social. Cuidado con que nos impongan los significados. Yo no creo en la distancia social. Lo que tenemos es distancia física, pero socialmente estamos unos a otros más juntos que nunca.
Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Así decía Neruda al terminar su poema, con algunas cosas. Sí. Y fíjate tú que cuando haces este recuerdo del Alcázar, yo lo retruco y digo La Moneda, 11 de septiembre de 1973. ¿Te fijas? En un periodo, claro, de horas, ¿no? Lo que pasó allí durante meses. Cuando se encuentran estas historias, cuando das vuelta y tras vasijas, ¿no? El significado de la relación entre esa España y esa Europa medieval, si tú quieres, con nuestro continente casi, comillas, virgen, ¿verdad? hay algo que nos una definitivamente, y es el idioma, y es el libro, ese al que tú has dedicado ahora la vida. Porque, en definitiva, no sabríamos nada de esto. Esto es anterior a la computación, por supuesto. No sabríamos nada de esto si no es por el libro y por quienes se han dedicado a reentroncar, fíjate la palabra que estoy usando, reentroncar nuestra historia común.
Exacto, sí. Mariano, ¿y te puedo preguntar cuánto tiempo viviste en España?
Muchos meses en diversos años. Yo estudié un doctorado por allá y estudié otras cosas. Entonces sí, yo creo que he pasado algo así como 4 o 5 años de mi vida en España en periodos diferentes, aunque en realidad lo que verdaderamente me gusta es Barcelona y todo Cataluña. Debo declarar que si bien en España se come como en casi ninguna parte del mundo, y se conversa y se ríe como en casi ninguna parte del mundo, España es tercer mundo. Uh-huh. España no es primer mundo. Cataluña sí, Cataluña es primer mundo. España no calificaba para la Comunidad Europea, no calificaba para la Unión Europea, pero era demasiado peligroso dejarla fuera, dada su situación política y económica y sobre todo geográfica. Pero culturalmente, este país que ama a los toros, sin duda no merecía entrar a la comunidad por ser tercermundista. Pero al mismo tiempo, era un impacto enorme dejarlo afuera. Sí, tenía mucho sentido. Me encanta España, me encanta su cultura antigua, me encantan sus ruinas, sus edificios. Incluso me gusta la tosquedad ignorante de sus habitantes. Pero recordemos que la filosofía y la cultura y la sensibilidad y la belleza no se están produciendo en España, y que después de Franco, España nunca más recuperó su lugar como señero de la cultura.
Sin embargo, hay una instancia española que nos rige hasta ahora, y probablemente no sé hasta cuándo seguirá rigiéndonos, que es la Real Academia de la Lengua Española. Y la Real Academia de la Lengua Española es absolutamente ultraconservadora, y tal vez allí todavía están los restos del franquismo.
¿Tú crees?
¿O no?
Allí puede haber uno de los enclaves peligrosos para la cultura. Déjame retroceder un segundo frente a las mismas afirmaciones que tú hacías delante, cuando señalabas acerca del conocimiento digital. A lo mejor no se advirtió, pero cuando yo repetí tu frase para responder, no dije conocimiento, sino información.
Así es.
Yo creo que entre la información y el conocimiento hay una tremenda diferencia. Lo digital nos aporta un océano entero de información, pero tú podrías naufragar definitivamente en ese mar de información sin alcanzar a procesarla. En cambio, el conocimiento requiere distancia, requiere pausa, requiere reflexión. Y para el conocimiento lo que hace falta entonces es actividades como la lectura, la reflexión y el pensamiento, y no el intoxicarse con tanta información constante. Si partimos de allí, yo creo que la Real Academia Española no perpetúa el conocimiento, sino que la información lingüística. Es más, su divisa, su emblema es limpia, fija y da esplendor al idioma. A mí me suena a eslogan publicitario de detergente. Claro, limpia, fija y da esplendor. Limpia, es decir, le quita las cochinadas que dicen estos proletarios inferiores. Fija, es decir, lo deja estandarizado y no permite que evolucione. Y da esplendor, es decir, le da la pompa y circunstancia que un idioma ya decrépito empieza a necesitar. Es curioso. Idiomas mucho más vigorosos que el español, como el inglés o el alemán, no cuentan con ninguna academia que los esté normando y canonizando, y sin embargo se están imponiendo en el mundo. Es interesante el asunto. Pero es más, esa famosa Real Academia Española que ha cometido disparate tras disparate, recuerdo alguno antiguo. ¿Saben ustedes que la Academia Española permitió, más bien prescribió, que las mayúsculas se podían escribir sin acento? Y la única razón era comercial y económica, porque las máquinas de escribir no tenían cómo acentuar las mayúsculas. Esa es una aberración, porque al escribir las mayúsculas sin acento, a máquina, tú no ibas a poder distinguir entre el inglés o las ingles, o entre las pérdidas o las perdidas. Podrían ser grandes confusiones, digo. ¿Te fijas? Otra aberración enorme que cometió y que a mí me sigue molestando es haber suprimido la necesidad de la tilde, o el acento, como decíamos en el colegio, sobre la distinción entre solo y solo. Me refiero al adjetivo solo versus el adverbio solo. Sin embargo, significa que los señores de la academia no leen poesía. ¿Cómo vas a decir Luis solo come? ¿Qué significa? ¿Solamente se alimenta o come en solitario? La primera es patética y la segunda solamente nutritiva. Y la única diferencia sería un acento. Hay una profundidad que ahí se perdió enormemente.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás encuadernando ahora?
Me estoy haciendo un regalo privado con mi compañera, que es encuadernar las primeras ediciones de mis propios libros, de mis propias autorías, y me estoy haciendo, por supuesto, encuadernaciones de lujo que son solo para nosotros, hechas con cariño. Tú sabes, por ejemplo, que cuando niño empecé a escribir cuentos, y entonces he escrito, no sé, unas 300 páginas de cuentos, qué sé yo, pero lo bonito, María Teresa, es que yo, que siempre creí que iba a ser escritor, guardé los originales de esos cuentos, algunos escritos en hojas de servilleta, otros en papel de colegio. Conservé todas esas hojas, las uní, las junté, y me hice una encuadernación de lujo, que supongo que a la Real Academia Española le parecería una aberración, pero a mí me parece un encantamiento. Y entre las aberraciones y los encantamientos, prefiero lo segundo, porque está más cerca de la magia, y lo primero más cerca de la prohibición.
Así hemos recorrido desde el siglo XV al siglo XXI. Yo la verdad es que quisiera que cerráramos esta parte, querido Mariano, con la otra canción que tú elegiste y que habla justamente de este paso, ¿no? Del siglo XX al siglo XXI. ¿Por qué no nos explicas, por favor?
Todo el mundo conoce, incluso los que no lo han escuchado en directo, la expresión siglo XX cambalache, ¿no? Lo sabemos todo hablando de tangos, tu programa tiene un nombre de tango. Siglo XX cambalache es la primera frase del tango cambalache de Enrique Santos Discépolo. Muy bien, ese tango que identificó al siglo XX con esta sociedad tremendamente deteriorada, de ventajistas, etcétera, etcétera, parece tener una réplica hermosísima en un tema que quiero darle a conocer a los auditores y que está hecho por Ignacio Copani, un cantautor argentino. El tema se llama Ya fue, es de una dulzura enorme y se llama Siglo XXI sin Discépolín, que es el modo como los argentinos aluden a Discépolo. Donde lo que dice Copani es que, vaya, parece que así como antes había rabia, ahora ya no nos queda ni siquiera la rabia, solo la desesperanza. Tal vez sea una nota amarga, pero al mismo tiempo es de tal belleza poética y de tal armonía musical que creo que sí va a ser una nota positiva para cerrar el programa. Recomiendo entonces activamente esta canción, Ya fue, de Ignacio Copani.
Siglo XXI, sin Discépolin, el alma en ayuno cuelga de un violín. Siglo XXI, mundos que busqué, no quedó ninguno, la ilusión ya fue. Ya fue el orgullo, ya fue la decencia, como la inocencia de querer jugar tan solo por la camiseta. Ya fue volar detrás de la esperanza y ya fue la confianza y nada vale más que al jefe le cierren las cuentas. Como una flor que pierde su fragancia si no da ganancia, lo que yo soñé no existe. No sirve, ya fue. Siglo XXI, sin Discépolin, no hay remedio alguno en tu botiquín. Siglo XXI, la amistad, la fe, ya se hicieron humo, la verdad, ya fue. Ya fue la mano dada con franqueza, como la pureza de saber mirar de frente y la vista bien alta. Ya fue la danza oyendo la armonía y ya fue la utopía de ir a conquistar la risa que a todos nos falta. el diablo arriba y el más generoso al fondo del pozo, y lo que yo soñé no existe, no sirve, ya fue. Siglo XXI, sin Discepolín, en qué tiempo oscuro nos tocó vivir. Siglo XXI, shopping y TV, dólar y consumo, lo demás ya fue.
Señoras y señores, así llegamos al final de este último programa del año 2020, el año que vivimos en peligro, el año que tantas y tantos no lograron superar. La verdad es que nunca imaginamos, cuando partíamos este ciclo del tiempo, que habríamos de vivir la experiencia de una pandemia mundial que también nos ha azotado tan duramente. Porque durante este 2020, en condiciones tan especiales y tan diferentes, desde nuestra mesa de tertulia entre amigos, que es El Último Café, hemos intentado seguir charlando de aquellos otros temas permanentes de la existencia. Y créanme, no ha sido fácil. Hemos sufrido pérdidas dolorosas, familiares, amigos, colegas, conocidos, pero también hemos aprendido a relacionarnos quizás de otro modo, sin perder nunca la esperanza de seguir luchando para encontrar una forma superior de convivencia entre hermanos. Me afirmo en Schiller, al igual que Beethoven, a quien celebramos en sus 250 años por estos días, para recordar que, aunque la vocación humana es la libertad, debemos conseguirla en la alegría de la fraternidad y de la igualdad. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro propósito en este programa de Radio Universidad de Chile, al que consagramos nuestro sencillo esfuerzo. Muchas gracias por acompañarnos cada viernes. Les esperamos el viernes 8 de enero de 2021. Con el corazón y la mente dispuestos a una nueva aventura de la palabra, con la certeza de que juntos lograremos vencer este incordio del destino. Nuevamente gracias. Muchas veces, muchas gracias. Deseando lo mejor para todos. Muy buenas noches.
Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.